RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre toxicología y automedicación. Hoy nos acompaña Luis Carlos Rojas Rodríguez, médico especialista en toxicología clínica. Actualmente trabaja en el programa de farmacovigilancia y gestión del riesgo de medicamentos de clínicos IPS y se desempeña como toxicólogo clínico en la clínica del Country. Además, es docente de la Universidad del Rosario y de la Universidad Nueva Granada. Bienvenidos. Bueno, doctor Luis Carlos, es un gusto contar con usted el día de hoy y con este tema realmente pues novedoso que no habíamos trabajado en nuestro programa Salud Global.
Muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un gusto poder apoyarlos en este tema y sobre todo pues en este grupo de la toxicología que, si bien en el país no es, lleva un buen tiempo, pues es algo que realmente le estamos dando importancia de manera reciente.
Bueno, para comenzar me gustaría que nos compartiera qué es la toxicología.
Bueno, la toxicología en principio tiene muchas definiciones, pero si pudiéramos como agrupar parte de esas definiciones implica una ciencia. Es una ciencia que se ocupa de los efectos adversos a la salud causados por agentes químicos, por agentes físicos o por agentes biológicos en los organismos vivientes. En general esto estudia, pues uno de los puntos importantes que vemos desde la misma generación de las sustancias industriales hasta los medicamentos que consumimos nosotros hoy en día.
Bien, en ese sentido, ¿cuál es la relación entre toxicología y automedicación?
Bueno, la toxicología se ha vuelto un punto importante para establecer la automedicación, precisamente porque parte de la automedicación implica un riesgo para la población en general, ya que las dosis que se están manejando no pueden ser las adecuadas. Eventualmente eso puede favorecer o puede incrementar la probabilidad de generar toxicidad en las personas. Entonces, en ese orden de ideas, es importante que ante los procesos de automedicación se verifiquen y se detecten problemas que estén afectando la salud precisamente ante el uso de cualquier medicamento o de cualquier sustancia en general. Si nos damos cuenta, en los últimos años y sobre todo en este contexto de la pandemia, la automedicación tuvo un valor supremamente importante para la población. Eventualmente, para el manejo de muchos de los síntomas, para el manejo de muchas de las complicaciones asociadas a las infecciones respiratorias por COVID, pues muchas personas utilizaron la automedicación como medida terapéutica para tratar la parte de esta condición. Claramente, eso hizo que muchas personas presentaran las famosas reacciones adversas que se pueden presentar asociadas a los medicamentos e incluso toxicidad con productos probablemente muy conocidos en algunos espacios como el dióxido de cloro, que también fue descrito. Entonces, desde ahí, la toxicología ha tomado un rumbo supremamente importante para establecer precisamente o para tratar esas condiciones asociadas precisamente con la toxicidad, con los medicamentos, con las sustancias.
Bueno, es muy importante lo que menciona y bueno, en este tiempo de pandemia y frente a estas, bueno, a la presencia de pronto de algunos síntomas y frente a esto las personas, en lugar de acudir al médico o de buscar algún tipo de asesoría médica profesional, se acudían, bueno, a automedicarse diferentes tipos de sustancias, digamos, propiamente medicamentos y también desde la, digamos, como la sabiduría popular, ¿cierto? Y esto ha hecho entonces que la toxicología cobre mayor relevancia. Y anteriormente, ¿cómo se venía trabajando en el tema? ¿Cuál es ese panorama internacional?
Bueno, desde el punto de vista internacional hay varios adelantos, o sea, al respecto de esto, en los grupos de escenarios que se llaman de grupos de farmacovigilancia, existen de parte de esos grupos, los componen toxicólogos que aportan claramente sus opiniones con respecto a esto. De hecho, parte de las recomendaciones que se hicieron a nivel internacional con base en el CDC y en la Organización Mundial de la Salud fueron aportadas o apoyadas por grupos de farmacólogos y toxicólogos que eventualmente analizaron los casos y recibieron las notificaciones de los pacientes que se habían expuesto, de las personas que se habían expuesto. Entonces, en ese marco, hay muchos adelantos a nivel internacional. De hecho, hay redes como tal a nivel internacional que se han gestionado. Conocemos una red como la Red de Toxicología Latinoamericana, por ejemplo, que la componen asimismo la red de Argentina, la red de países como Brasil, ¿sí? La red de países como Chile, que eventualmente ellos mismos se encargan de notificar y de hacer seguimiento de esos casos de esas personas que se expusieron a sustancias nocivas o que se expusieron a medicamentos de manera inadecuada. Lo importante desde el punto de vista internacional, y hay algo que que se genera, y no solamente internacional, sino a nivel nacional, es el proceso de la educación. Uno de los objetivos claros en la automedicación es la educación, porque precisamente al educar a las personas sobre el uso seguro de medicamentos, disminuye la probabilidad de presentar eventos relacionados. Tengamos en cuenta que la automedicación, si bien en sí misma la hemos hablado que no es un proceso que en teoría se debería evitar, muchas veces la automedicación se ha convertido en algunas herramientas precisamente para tratar algunas condiciones. Y eventualmente, por ejemplo, algunos episodios febriles, las personas normalmente no, aunque una fiebre o una gripa convencional, la gente no consulta al médico, sino trata su fiebre precisamente en casa. Y sin decir que sea inadecuado, aclaremos esto, no es un comportamiento del todo inadecuado, solo que este comportamiento sí puede someterse a unos riesgos. Entonces, todas esas, digamos como todos los objetivos que se generan desde la parte internacional van muy dirigidos precisamente a ese proceso de educación para favorecer o para seguir asegurando la seguridad del uso de medicamentos.
Bueno, y ya hablando de un panorama nacional en cuanto al tema, ¿qué podemos destacar?
Bueno, a nivel nacional, pues aprovechando esto, aquí nosotros tenemos en Colombia diferentes centros que se encargan precisamente de la atención o del apoyo de personas que han sido expuestas a estas sustancias, pero normalmente las asociaciones, como la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, como algunas otras asociaciones y directamente algunos grupos como el Observatorio de Automedicación de la Universidad del Rosario, también tienen o promueven todo el proceso de educación en automedicación. Si bien en Colombia no hay todavía muchas legislaciones al respecto, sí hay pronunciamientos claros de los diferentes grupos de farmacólogos y de toxicólogos al respecto. De hecho, en la pandemia, la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, en conjunto con múltiples universidades, realizó múltiples comunicados al respecto, educando a la comunidad, precisamente a través de redes sociales, que creo que es una de las estrategias que más se intentó promover, porque precisamente de ahí mismo venía gran parte de la información que se estaba generando al respecto de la automedicación. Todavía siento que en Colombia nos faltan muchas cosas, sí, en Colombia nos faltan sobre todo entrenamiento en este tema. La educación no solamente les compete a los médicos, sino que la educación le compete a todos los profesionales de la salud y de paso a las personas que estén expuestas o que manejen de manera continua sustancias. Entonces, eventualmente esto implica químicos, farmacéuticos y eventualmente incluso hoy en día hasta los grupos de psicología que están apoyando también la adherencia al tratamiento, a los tratamientos farmacológicos. Eventualmente esos grupos de psicología también pueden apoyar precisamente en la educación en la automedicación.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos. Thank you.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Continuando con el tema, me gustaría que nos contaras algún avance reciente, particularmente de pronto algún estudio realizado en esta época de pandemia, del cual tengamos como algunos resultados precisos.
Bueno, con respecto a automedicación, se han publicado varios estudios. La pandemia definitivamente creo que fue uno de los escenarios que nos permitió analizar precisamente la automedicación de una manera muy detallada. Tenemos estudios, por ejemplo, en Perú, en el cual mostraban de manera objetiva que sustancias como algunas vitaminas, como algunos medicamentos analgésicos, antiinflamatorios, como incluso algunos medicamentos que podían tener efectos en la coagulación, también, pues, digamos, se utilizaron en el contexto de la pandemia. Precisamente a qué se debía o de lo que pudieron analizar en esos estudios en general es que una de las cosas era parte de la información que provenía de redes sociales y lo otro ante el miedo de las complicaciones que podía producir la infección precisamente respiratoria por COVID. En ese orden de ideas podemos encontrar que la automedicación como tal sí se ha estudiado, tenemos muchas cosas adicionales, tenemos estudios europeos que también analizan esta información, estudios africanos que han confirmado y han encontrado valores muy similares a los estudios que tenemos en Latinoamérica. En Colombia tenemos algunas publicaciones al respecto, algunos estudios que se están adelantando o que se han adelantado y están en proceso de publicación de algunas universidades como tal, precisamente analizando el comportamiento de la población colombiana. Eventualmente esperamos los resultados de esos estudios, yo creo que en los próximos meses, pero de todas maneras, digamos que probablemente van a arrojar datos muy similares a los que encontramos en poblaciones latinoamericanas.
Bien, efectivamente, la desinformación o la información de fuentes poco confiables y el miedo, pues ha sido algo que ha predominado en este tiempo de pandemia. Creo que nunca antes ni se cuenta con un referente similar en otras, digamos, frente a otras enfermedades, epidemias o pandemias en las que se haya dado tanta información, pues por diferentes canales de información y por redes sociales y información tan errónea y tan confusa que en lugar de aclarar y ayudar en muchas ocasiones lo que hace es confundir y generar más miedo y más ansiedad. Bueno, en ese sentido, ¿cuáles serían las recomendaciones para los profesionales de la salud? ¿Sí? Para que los profesionales puedan orientar de manera acertada y ser un apoyo frente a esta situación.
Bueno, yo creo que en general todos los profesionales de la salud tenemos un compromiso desde el punto de vista ético con la prescripción de sustancias o en general con el seguimiento de las sustancias. Las personas que normalmente utilizan medicamentos cuando sienten alguna complicación asociada, al primero que se lo cuentan es algún profesional de la salud, sea psicólogo, sea enfermero, sea el que sea. Y eso implica que nosotros tenemos un compromiso, una responsabilidad al respecto. Puede que de pronto dentro de nuestra formación no esté una cátedra específica en toxicología o en farmacología, pero probablemente lo que sí podemos o tenemos responsabilidad es en educar y decir consulta a un experto. Es lo primero que tenemos que hacer, porque eso sí puede orientar y eventualmente puede ayudar a que las personas no se afecten con el uso de ciertas sustancias y que eventualmente, si se van a utilizar, pues sean dentro de las indicaciones y las dosis que son las adecuadas. Eso es lo primero que yo diría para los profesionales de la salud.
Bueno, y de manera particular para, en este caso, estudiantes de psicología, que son particularmente nuestros oyentes.
Bueno, para los estudiantes de psicología, yo siento que son de las personas que tienen una labor supremamente importante. Normalmente las personas, porque es parte de su rol, hablan mucho con los psicólogos y normalmente comentan sobre sus condiciones, ¿sí? No solamente emocionales, sino que muchas veces también preguntan al respecto de tratamientos que ellos vienen utilizando o quieren llegar a utilizar y qué opiniones tienen al respecto. Eventualmente, yo creo que la psicología a futuro probablemente empezará a cambiar muchas cosas porque tiene que ver un sustrato biológico al respecto de estas alteraciones emocionales y los medicamentos eventualmente también pueden favorecer cambios emocionales. Y de ahí mismo, pues también tendrán que reconocer probablemente en un futuro los principales cambios que podrían llegar a ocurrir cuando una persona se expone a una sustancia determinada. Entonces, en ese orden de ideas, creo que el psicólogo cada vez más va a tener un rol en este concepto del uso de medicamentos y en el reconocimiento de algunas reacciones adversas que se puedan estar presentando con estas sustancias.
Bueno, particularmente en el tema de salud mental, bueno, muchas personas también en este tiempo manifestaron muchos síntomas ansiosos, síntomas depresivos. Frente a esto también se dieron pues este fenómeno de la automedicación, ¿cierto?
Por supuesto. En general vimos que uno de los comportamientos que tuvimos en la pandemia fue el incremento de diagnósticos de, por ejemplo, depresión o diagnósticos de trastornos de ansiedad, precisamente entre todo este marco de lo que contrae un tema de estar aislados, de lo que contiene un tema de enfermarnos o del riesgo de enfermarnos. Entonces eso implicó que muchas personas tuvieran episodios asociados o problemas o algunos problemas emocionales. Algunas enfermedades mentales se dispararon, algunas adicciones también se vieron reflejadas precisamente en el respecto de esta pandemia. Y precisamente una de las cosas que tenemos que ver es que la gente recurrió a la automedicación para poder solucionar o para poder controlar parte de esos síntomas. En efecto, digamos que muchas personas acudían a los profesionales de la salud, en especial a los médicos, pero muchos de ellos no lo hicieron y buscaron alternativas directamente disponibles en algunas instituciones, pueden ser farmacias o pueden ser por recomendaciones de amigos o medicina herbal, en donde recurrieron a estas sustancias, a exponerse a estas sustancias precisamente para controlar parte de los síntomas que tenían.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñanos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Continuando con el tema y ya para ir concluyendo, ¿cuáles serían esas recomendaciones para darle a la población en general, a quienes nos están escuchando y tal vez están pensando, ay carambas, me he automedicado, hay cosas que no me han sentado bien o hay cosas que de repente no me han ayudado mucho o sí me han ayudado? Entonces, ¿qué podemos decirle a las personas en general?
Bueno, yo creería que hay varias cosas que podemos hacer en las recomendaciones en la automedicación. Y lo primero, y yo creo que lo más fácil, es preguntar, ¿sí? Preguntar definitivamente a una persona que reconozca o que sepa del uso de sustancias. En el saber popular hay muchas sustancias que se utilizan y que eventualmente se podrían recomendar. No sé, pensemos en, no sé, tómese una agua aromática de alguna planta en general, que esto le pueda ayudar para el insomnio, o tómese esto para otras cosas. Tengan en cuenta algo, y es que eventualmente las sustancias, la medicina herbal, la medicina convencional, que también se le conoce como medicina alopática, todo esto puede tener reacciones adversas. Eso es lo primero. Y con base en eso, entonces lo mejor es preguntar. Porque además, también muchas de estas sustancias en general pueden tener interacciones con otros medicamentos. Sí, pueden tener interacciones con otras sustancias y eventualmente podrían disminuir el efecto de un tratamiento que una persona previamente venga recibiendo o favorecer que presente una intoxicación. En ese orden de ideas, yo creo, ahí sí más a recomendaciones, siempre preguntar. Eso con respecto a la población en general. Para los profesionales, estar dispuestos a enseñar y a aprender. Seamos honestos, muchas de las cosas que se han extraído en el tiempo, que se han encontrado en el tiempo, se deben precisamente a cosas que se utilizaban por parte de ancestros, por parte de recomendaciones propias de la abuela, de estas cosas que se han descrito, se han encontrado con el tiempo, que tienen una funcionalidad terapéutica o pueden utilizarse para el tratamiento de varias condiciones. Y científicamente se ha comprobado que así es. Así que también no podemos estar cerrados a ciertas cosas, y lo que sí tenemos es que estar curiosos y estar dispuestos a aprender y a educar. También con respecto a la población hay que sí tener varias precauciones, y en las precauciones yo creo que los dos grupos poblacionales que más se ven afectados normalmente por la automedicación suelen ser los niños y suelen ser los adultos mayores. En ese hay que tratar de ser muy juiciosos al momento de evaluar esas condiciones, porque son las poblaciones que normalmente más se afectan. Hablando específicamente de la automedicación en general, también reconozcamos en temas de salud mental que muchas personas recurren a ciertos hábitos, y eso puede ocasionalmente hacer que incluso la persona abandone los tratamientos que tienen evidencia científica o una base científica que pueden ayudarles. Entonces, siempre, digamos, que estén dispuestos a preguntar. Eso es lo mejor que podría ayudar a prevenir un daño relacionado con la automedicación. Reportar, otra de las cosas, porque si ya me automediqué y eventualmente tengo algún problema relacionado con esa sustancia, es importante reportar, ¿sí? Comunicarle al profesional de la salud lo que sucedió. Precisamente, una de las cosas que tenemos que evaluar, o que parte de lo que tenemos que tener como país para poder hacer estrategias e intervenir en la automedicación precisamente, es poder saber qué está pasando dentro de nuestro país. Y si nosotros como población, como personas, no reportamos, pues es muy difícil poder ayudar para que esto mejore. Así que la población, para que lo tenga en cuenta, también es reportar. Y por último, y creo que no menos importante, está también la parte de donde busco la información. Es reconocido que en la pandemia se obtuvo muchísima información, tal como ustedes lo dijeron. Se produjo muchísima información. Esa información llegaba a nuestros equipos, a nuestros ordenadores, a nuestros celulares, llegaba todo el tiempo a los televisores, donde ustedes podían encontrar productos que servían para eliminar el COVID, productos que servían para prevenirlo, productos que servían para curarlo, productos que servían para esto, productos que servían para aquello, productos que servían para lo otro. Y entonces, lo que alrededor de esto, hubo muchas complicaciones precisamente para encontrar información adecuada que sirviera y que demostrara que era útil para las personas infectadas realmente. De hecho, una de las complicaciones que uno veía más en los servicios de urgencias es el uso inadecuado de sustancias que se utilizaban para prevenir precisamente la infección, y al final lo que terminaban era empeorando la situación de la infección y que la persona también estuviera intoxicada por la sustancia. La información, digamos que nosotros, Internet, el Internet es una cosa que es muy buena, es una herramienta muy buena, las redes sociales son herramientas muy útiles, pero hay que saber filtrar la información. porque cuando se filtra la información podemos orientarnos a, podemos orientar las cosas a, digamos, a obtener más bien una estrategia terapéutica adecuada y no perder tiempo, que eso es otro de los factores más importantes. Perdemos tiempo. Sí, cuando una persona se automedica, muchas veces también corre el riesgo de perder tiempo en intervenciones que le pueden realmente salvar la vida. Y eso hace que eventualmente, pues claramente, los pronósticos sean peores. Así que es importante una historia de dónde vamos a buscar la información, reconocer fuentes valiosas de información y buscar en los profesionales, buscar en las personas que reconocen esto, cuáles son los pasos a seguir para filtrar esa información.
Bien, en nuestro programa anterior veíamos que usualmente las personas acuden a una ayuda profesional ya cuando sienten que su funcionalidad, tanto física como mental, se ha afectado considerablemente, ¿sí? No se busca esta ayuda, digamos, en momentos tempranos, sino en esos iniciando y cuando se perciben estos síntomas, las personas tienden a la automedicación y a buscar diferentes estrategias antes de buscar la ayuda profesional. Bueno, ya para terminar, y no para, o sea, pero sí para que las personas conozcan, no para asustarlos, pero cuéntenos un poco de algunas situaciones complejas o reacciones adversas que podrían, digamos, ser consecuencia de una mala automedicación que, digamos, sí, que generara unos grados de toxicidad en el organismo.
Pues en este orden de ideas, digamos que eso va muy relacionado al mecanismo de acción de cada una de las sustancias. Podemos tener desde sangrados, podemos tener quemaduras en el tracto gastrointestinal, podemos tener problemas, digamos, cardíacos, pueden ocasionar muchos problemas. Depende mucho de cada sustancia y también depende mucho de cada individuo. Entonces, ese es el inconveniente. Hay personas que probablemente van a decir, yo usé esto y a mí no me hizo daño, pero hay otros que sí lo puede pasar. Entonces, yo creo que aquí el valor, lo valioso, es que cada uno reconozca como seres humanos somos muy diferentes y que podemos exponernos a ciertas sustancias que eventualmente nos pueden hacer daño. Todas las sustancias en general tienen ese potencial.
Bueno, muchas gracias, doctor Luis Carlos, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.